Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presenta Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a este subprograma Negociando. Benito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va, amigos? Muy buenas tardes, esperamos que estén aguantando bien el calor en este cálido verano y que disfruten la conversación que tenemos preparada para ustedes el día de hoy.
Benito, el tema de hoy, ¿cómo mejorar nuestros hábitos?
Fíjate dicen que uno es lo que hace, Fernando, y la definición de un hábito es precisamente eso. Un hábito es una manera de actuar que adquiriste por repetición. O sea, que lo hiciste y lo hiciste tantas veces que se te volvió pues un hábito. Y tú eres eso. Nosotros somos lo que hacemos repetidamente, ¿no? Si haces el uso reiterado y regular de una cosa o de una costumbre, buena o mala, pues tienes un hábito. Hay gente que dice también que entre más fácil es para ti hacer una cosa, más habituado estás a hacerla. Yo no sé si es hacer las tareas o a comer saludablemente o a saludar a la gente, pero cuando tú lo haces, Fernando, se te convirtió en un hábito. Entonces, un hábito también es la facilidad con que haces las cosas. Qué interesante, porque nosotros somos lo que hacemos y hoy vamos a ver cómo mejorar como personas mejorando tus hábitos.
Benito, hay otra connotación que es importante mencionarla en este momento por el tema de hoy, el título. Lo estamos titulando Cómo mejorar nuestros hábitos. Y es la dependencia física o mental de una sustancia. Por ejemplo, el hábito de fumar, ¿verdad? Entonces, hay quien también lo relaciona con eso. Hay una definición de Aristóteles interesante. Él definía los hábitos como aquello en virtud de lo cual nos comportamos bien o mal respecto a lo que son nuestras pasiones. Él mencionaba que el hábito predispone a un sujeto para la realización perfecta de una tarea o actividad. En la medida en que la naturaleza predispone también a esta persona, a este sujeto, la tradición habla de los hábitos como de segundas naturalezas. Entonces, en este caso, está relacionado con las pasiones, está relacionado con cómo nos comportamos, ya sea bien o mal.
Fíjate qué interesante que hable de una segunda naturaleza, porque es como decir, pues lo trae en la sangre, ¿verdad? ¿Quién sabe qué tanto realmente lo traigamos en la sangre? Pero lo traemos en el actuar. Entonces, pues si tu cuerpo, tus acciones, tu mente sigue a tus pasiones, ¿verdad? Lo que quieres hacer, lo que te gusta hacer. La buena noticia aquí, Fernando, amigos, es que los hábitos se pueden cambiar. Es decir, no es como si salimos bonitos o feitos, o con muy buena memoria o con mala memoria, o muy listos o no muy listos. Aquí la cosa es, tus hábitos dependen pues de tu disposición, de lo que tú quieras hacer muchas veces. Qué padre que se pueden cambiar y vamos hablando pues de eso.
Benito, los hábitos, lo que se llama moralmente buenos, son lo que se conoce como virtudes. ¿Y qué es una virtud? Si lo definimos, es una propensión, facilidad y prontitud para conocer y obrar el bien. Hay un libro interesante del padre Alejandro Ortega que se llama Vicios y Virtudes, que tal vez en una otra ocasión podemos discutirlo aquí en profundidad. Realmente hablar de una virtud, hablar de un buen hábito, que nos capacita más que todo como personas para actuar de acuerdo a una manera recta.
Qué padre cuando decimos esta persona es un virtuoso, ¿verdad? Y lo que significa es que usualmente está haciendo cosas moralmente buenas, cosas que van de acuerdo a los valores que nos hacen grandes como persona. Cuando tú tienes una virtud, pues hace de esa persona una buena persona. Decimos, yo hace poquito oí un gringo decir, he's a good man. O sea, decía, él es un hombre bueno, ¿verdad? Es un hombre virtuoso, es un hombre con hábitos moralmente buenos. Y bueno, las virtudes, Fernando, qué interesante, las adquiridas no dependen de la fe, es decir, de que creamos, de que creamos que hay algo ahí. Realmente, una persona con el uso de razón y con su esfuerzo natural puede llegar a ser virtuosa. Es decir, esto depende más de querer, pues, que de creerlo, ¿verdad? Que depende más de hacerlo, de movernos para allá. Por la fe nos abrimos, por supuesto, a la gracia, ¿verdad? Que perfecciona nuestras virtudes, capacitando la acción sobrenatural, que es el bien más perfecto. Pero es el esfuerzo el que nos va a llevar a ser virtuosos, a tener esos buenos hábitos.
Para nuestro radioescuchas, Benito, lo que yo les mencionaría relacionado con el tema de hoy es hacer una autorreflexión. O sea, ¿cuáles son nuestras virtudes. Ahorita vamos a hablar de aquellos hábitos malos que vienen siendo los vicios realmente. Y sobre todo, el reflexionar si yo soy una persona virtuosa, si realmente practico libremente el bien. O sea, si realmente ayudo a guiar la conducta, si realmente soy capaz de ordenar las pasiones personales, si realmente tenemos la voluntad de regular nuestros actos, hasta dónde somos capaces de eso. Todos tenemos hábitos buenos, todos tenemos virtudes y todos tenemos vicios, hábitos malos. Lo que se trata también es de reconocer los tanto los buenos como los malos. Y no se vale decir, si te dicen eres virtuoso, no, yo no. También eso es la falsa humildad. Alguna vez también se reconoce, ok, soy bueno en ciertas cosas y hay que reconocerlos, pero también hay que reconocer en lo aquello que fallamos, en aquello que somos malos.
O tener un punto medio, decir, bueno, ¿cómo le llaman a eso? El relativismo moderno, ¿verdad? Decir, bueno, pues claro que me puedo dar la virtud, el lujo, perdón, de tener un pecadillo, porque casi siempre soy bien virtuoso. Pues no se vale, ¿verdad? La perfección del ser humano está centrada en que todo el tiempo es virtuoso, como decías tú, ordenar las pasiones, regular los actos y hacer las cosas que son correctas. Por eso se dice por ahí, el hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Es decir, el hombre virtuoso es el que se levanta en la mañana y dice, hoy voy a actuar con puras cosas moralmente buenas. Y eso lo va a llevar, si lo repite, pues todas esas cosas se le convierten en hábitos. Y eso precisamente son las virtudes, ¿verdad? Es un hombre con virtudes. ¿Qué te parece, Fernando? Si vamos hablando, amigos, pongan mucha atención. Ahorita Fernando les decía, pues hay que hacerse un examen de conciencia, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son los 6 u 8 hábitos buenos o las virtudes? ¿Y cuáles son los 6 u 8 hábitos malos o los vicios? Y pues nos ponemos una calificación, ¿no? Digamos que le puedes poner del 1 al 10 cuánto tienes de cada uno y del menos 1 al menos 10 cuánto tienes de los hábitos malos, de los vicios, a ver qué resultado te da. Si sacas 0 es que pues te portas bien un día y mal el otro. Si sacas puros 10 positivos es que siempre estás bien. Y si te sacas menos 80, pues es que los 8 vicios los practicas todo el tiempo al máximo, ¿verdad? Entonces vamos haciendo un examen y bueno, para eso necesitan las virtudes. Vamos a hablar de ellas.
Benito, quisiera antes de empezar con lo que se llaman también las virtudes cardinales, 4 virtudes que desempeñan un papel fundamental, quiero comentar sobre mi abuelo Gonzalo. Mi abuelo materno, padrino de bautizo mío en lo personal. Soy el segundo de 7 hermanos y el mayor fue bautizado por mi abuelo paterno el segundo fui yo por mi abuelo materno. Y yo recuerdo una de las personas más ecuánimes y con más virtudes que yo puedo reconocer. Realmente no conozco ningún vicio que los ha de haber tenido. Y al menos como se expresa mi madre en cuanto a la capacidad de balance, en cuanto a la capacidad de serenidad, en cuanto a la capacidad de justicia y muchas virtudes que yo pude aprender de él. Realmente era una persona que se quejaba incluso contra el gobierno, etcétera, pero se quejaba de una manera elegante, escribía cartas, por ejemplo a Margaret Thatcher le escribió un sinnúmero de cartas, escribió libros y realmente era una persona, fue político, o sea fue presidente por un pequeño tiempo, pero estuvo en la política y puedo decir que nunca hizo un peso que no fuera bien habido. Y realmente se ve incluso en las cuentas cómo termina su vida. Sin embargo, alguien que demuestra esto, y eso es interesante, siempre esas personas son las que nos guían a través de la vida y a través de analizar qué virtudes tenían y por qué fueron capaces de tener una vida como la tuvieron.
Imagínate que cuando vamos a contratar a un profesor aquí en la Universidad de Monterrey, le dijéramos, a ver, ponme tus virtudes, ponte el 1 al 10. O cuando vamos a elegir un político, un gobernador, un alcalde, un diputado, que nos dijeran cuánto tienen de las virtudes, porque realmente los hombres virtuosos son modelos, ¿verdad? Son roles que los demás pueden imitar. Entonces, si tú tienes un profe que es un hombre virtuoso, tú sabes, es sencillo, es austero, es laborioso, pues es realmente un modelo para los demás, ¿no? Entonces, por eso conviene conocer las virtudes, como don Guillermo, pues, si tienes un hombre de esos, qué maravilloso. Amigos, hay 4 virtudes cardinales. Luego hablamos de otros hábitos buenos o virtudes, pero estas virtudes cardinales decimos que son 4 porque pues con eso tenemos el mapa completo. La primera es la prudencia, es la que tiene que ver con disponer la razón práctica a discernir, a pensar, a reflexionar en toda circunstancia lo que es bueno, lo que es malo, y a escoger lo que es bueno, ¿verdad? La prudencia no se confunde con timidez o temor, ni con doblarse o disimular. La prudencia guía nuestros juicios, la conciencia. Cuando dicen, este es un hombre prudente, es un hombre que ve una situación, la analiza y decide, si me lo permiten, sabiamente, ¿verdad? Su conducta va con ese juicio. Por eso, cuando tenemos la virtud hermosa esta de la prudencia, pues aplicamos sin error los principios morales a cada caso que tenemos y superamos las dudas sobre el bien que debemos de hacer y el mal que debemos evitar, Fernando. Esa es la prudencia, ¿verdad?
Y yo creo que es una de las características más importantes y más difíciles, el ser prudente. Y no se trata de ser prudente de vez en cuando, sino consistentemente prudente, el ser capaz de tener esa prudencia como tú mencionabas. Benito, antes de irnos a un receso, quiero hablar de la segunda, que es la justicia. Es una de las virtudes más difíciles. Incluso hay dichos como si algo es cierto en la vida, que la vida no es justa, ¿verdad? Entonces ya desde ahí empezamos, y es un dicho muy fuerte, y muchas veces se conforma en realidad. Y la justicia, hablamos de una virtud moral. ¿En qué consiste? En dar al prójimo lo que es debido y darle a Dios lo que es de Dios. Y es una de las cuestiones complejas. Tiene que ver con el respeto al derecho, tiene que ver con respetar a los demás. Y eso es lo complejo, porque es la relación humana con un balance de respeto, con un balance de aceptar y que a cada quien le corresponde una parte. No es sencillo, porque hay mucha subjetividad involucrada, porque muchas veces no somos racionales o muchas veces somos afectados y es difícil ser justo.
Y bueno, pues yo creo que en ese sentido la justicia es darle a cada quien lo que merece, ¿verdad? Decías tú, qué gacho aquel jefe que se le quita el crédito a los demás, o qué mala la persona que no le da a alguien lo que ganó realmente con su trabajo, el aprecio incluso. Entonces, si justicia tiene que ver, lo contrario es la envidia, el querer tener todo para nosotros, pues este no es un hombre justo. Muy interesante.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momento. Pues gracias por continuar con nosotros en este subprograma Negociando. ¿Cómo mejorar nuestros hábitos? Mencionábamos que los hábitos buenos son virtudes y mencionábamos las virtudes cardinales, las cuatro virtudes que desempeñan un papel fundamental. Benito, mencionábamos la prudencia y mencionábamos la justicia.
Y bueno, la tercera de las cuatro, Fernando, es la fortaleza. La fortaleza, pues, es la virtud moral que asegura que en las dificultades la firmeza y la constancia te van a ayudar a buscar el bien. La fortaleza es el temple, la energía que tiene una persona adentro para que en los momentos difíciles pues no se quiebre. Esa fortaleza reafirma la resolución de resistir a las tentaciones. Es como la fuerza de voluntad, amigos. Ya platicamos alguna vez de eso en este programa. Y de superar los obstáculos en la vida moral. No tanto hablamos del trabajo, sino en la vida moral. Cuando quieres agarrarte un dinerito, o portarte mal, o criticar a alguien, o decir algo mal de una persona, la fortaleza es la que te asegura que no lo haces. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso el temor de morir, amigos. A veces tenemos miedo hasta de morir, y la fortaleza nos hace mantenernos firmes, ¿verdad? De hacer frente, pues, a esas pruebas, a las mismas persecuciones. Cuando antes perseguían a los cristianos, era su fortaleza la que les permitía mantenerse apegados a su fe, ¿verdad? A sus creencias. La fortaleza capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Es hermosa la virtud de la fortaleza.
Benito, y la cuarta virtud de las virtudes cardinales es la templanza. Es una virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes. Aquí hablamos de asegurarnos que tenemos voluntad sobre nuestros instintos. Hablamos que mantenemos nuestros deseos en ciertos límites, como el límite de la honestidad. Una persona con templanza es una persona moderada, que sus apetitos es capaz de moderarlos, de controlarlos, que guarda discreción y sobre todo que no se deja arrastrar por las pasiones. Ese es el control de eso, es lo que se conoce como templanza.
O sea, que yo hace ratito decía que la fortaleza y la fuerza de voluntad son primos, pues más bien ahora con lo que dices, me parece que la fuerza de voluntad tiene que ver más con la templanza, ¿verdad? Con la capacidad de diferir algo que yo quiero y que a lo mejor no es muy bueno, para después, ¿verdad? Y hacer mejor ahorita lo que es correcto, como ahorrar, ¿verdad? A lo mejor la templanza tiene que ver más con el ahorro, pues. Pues ahí tienen las cuatro virtudes cardinales, amigos. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Oyeron hace unos minutitos a Fernando hablar de un libro del padre Alejandro Ortega Trillo. Es un libro que se llama Vicios y Virtudes. Digo, ahí está en la mayoría de las tiendas y librerías de nuestra región, cómprenlo. Y él tiene una lista de vicios y virtudes. Fernando, yo creo que es interesante leer las virtudes que él señala. Él dice, virtudes humanas, aparte de las cardinales, son la laboriosidad, la sobriedad, la castidad, la austeridad, la generosidad, mansedumbre, sencillez, apertura, olvido de sí y autenticidad. Entonces, nos podemos poner el examen al que tú invitabas hace rato, Fernando, con las cuatro virtudes cardinales o con esta lista que establece aquí el padre Alejandro Ortega.
Muy bien, Benito, pues vamos a hablar de los vicios, los hábitos moralmente malos. Un hábito moral malo, hablamos de una tendencia fuerte a un acto que sobre todo puede ser pecaminoso. Lo adquirimos por repetición, desgraciadamente, ¿verdad? Y afortunadamente, en el sentido que también por repetición lo podemos llegar a quitar si lo cambiamos por otro tipo de hábito. Los vicios nos llevan como personas a practicarlos con facilidad, muchas veces espontáneamente, y ahí es donde está el problema, que dado que hacemos la repetición espontáneamente, podemos ser viciosos y podemos realizar actos que no son correctos moralmente hablando.
El mismo padre Alejandro Ortega habla de algunos de los vicios que solemos tener las personas, y ahí va la lista. Igualmente que las virtudes que mencionamos hace un momento, que eran 10, pues los vicios son 10, ¿verdad? Y son simplemente o sencillamente el opuesto de cada uno de los hábitos buenos. ¿Cuáles son los 10 vicios de los que él habla? La pereza, la intemperancia, la lujuria, la comodidad, la avaricia, el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, la susceptibilidad y la rebeldía. Ahí están los 10 hábitos. Si quieres, Fernando, los describimos brevemente, pero sencillamente son el opuesto de cada una de las virtudes que puede tener una persona.
Benito, si mencionamos algunos de ellos, por ejemplo, bueno, la pereza, pues lógicamente todos la relacionamos, sabemos qué es, pero hay una muy interesante para mí que es la intemperancia. La intemperancia, ahorita hablábamos de templanza, y es la falta de templanza, la falta de ser capaces de moderar. Y esto, pues, es importante. En la intemperancia no somos capaces de controlar nuestros instintos. No somos capaces de moderarnos. ¿Sí? Y entonces no somos capaces de moderar muchas cosas. Y ese es un vicio que es importante saber controlarlo y estar conscientes de que nos afecta, porque afecta bastante.
Sí, la persona que se enoja rápidamente o que se desvela descontroladamente, o la persona que come, pues es intemperante, ¿verdad? O sea, no es sobrio, pues, se deja llevar. Obviamente otro vicio, pues, es la lujuria, y es todo verlo sexualmente de manera desordenada, ¿verdad? Estar pensando, estar viendo, estar haciendo, porque lo contrario, la virtud es la castidad, ¿verdad? El ser moderado en eso, ¿verdad? Un regalo tan precioso, bueno, pues hay que ser ordenado, ¿verdad? Yo creo que aquí la regla es, tú qué quisieras que hicieran, a ver, con tus hijos, que pensaran, bueno, compórtate así, ¿verdad? Lo contrario a la lujuria, pues es la castidad.
Y Benito, en esta parte, yo creo que lo importante es también la moderación, los extremos son malos. El padre Alejandro Ortega nos menciona la cuestión de la comodidad como vicio versus la austeridad como virtud. Y la comodidad viene siendo en un sentido extremo. O sea, a todos nos gusta la comodidad, definitivamente. A todos nos gustan los lujos. Pero cuando abuso de ello, es cuando llega un momento en donde se convierte realmente en un vicio. Cuando hago daños a terceros, cuando estoy despilfarrando, estoy desperdiciando cuestiones que pueden ayudar al prójimo, incluso afectando la naturaleza por comodidad propia, por despilfarro, pues es cuando viene siendo un vicio.
Fíjate, en el mismo sentido, la avaricia es querer todo para mí y nada para los demás. Agarrar. Tanta gente que tiene más de lo que siquiera podría disfrutar. Lo contrario es la generosidad, ¿verdad? Es decir, disfrutar lo tuyo, pero compartirlo.
Pero también una generosidad extrema es mala, donde ni siquiera te preocupas por ti mismo. Sí. Porque yo creo que, en lo personal, yo considero que hay una responsabilidad con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, con Dios, de primero respetar mi cuerpo como ser humano. En el momento en que, por ser generoso, no me respeto a mí mismo, también yo creo que llega un momento en donde, yo creo que también es el ser extremo, pero lógicamente la generosidad es buena, el hecho de dar versus la avaricia, que es todo para mí y todo con una acaparando incluso.
Otro vicio es el orgullo, el creer que yo soy el mero mero. A diferencia de la mansedumbre, ¿verdad? Que si te equivocas, aceptas el error, o si no es el momento en que tú te debes de lucir, te vuelves manso, ¿verdad? Te sientas ahí atrasito, y el orgullo es querer siempre ser el mero mero, el que está enfrente. Otro vicio, Fernando, es la vanidad, el creerme el guapo, el sentir que soy el centro del universo, contrario a la sencillez, ¿verdad? Que es mantener, pues, aquella sobriedad de la que hablábamos. Y finalmente, yo creo que conviene hablar de un último vicio, que es la rebeldía. El vicio de la rebeldía es estar en contra de todo, que no nos guste nada, el explotar frecuentemente, a diferencia de la autenticidad, que es la virtud de la persona que no finge ser lo que no es y se mantiene, pues, naturalito en todo momento. Ahí están los vicios, amigos. El chiste es saber cuáles son, ponernos una calificación, y enseguida les hablaremos de, bueno, pues, ¿por qué a veces no los podemos superar, ¿verdad?
Benito, yo creo que antes de eso vamos hablando un poco de las recomendaciones para mejorar los vicios. Realmente aquí, para nuestra audiencia, es qué se puede hacer. O sea, todos tenemos vicios, pero ¿cuáles son aquellas recomendaciones de cómo mejorar los vicios?
Fíjate, lo primero es aceptar que tienes un vicio, Fernando. Si queremos eliminarlo, es detectar que tenemos un hábito malo, concientizarnos de que lo tenemos. Si eres un adicto que no puede dejar de cenar muchísimo o de fumar muchísimo,
o alcohólico también,
por supuesto, el alcohol, pues decir, estoy consciente de eso. Por eso el tratamiento de los alcohólicos anónimos dicen, hola, soy Benito y soy un alcohólico, o sea, lo estoy aceptando.
Ya lo sabíamos.
Ay, pues, ya me salió, ya se enteró todo mundo, pero bueno, pero es lo primero que dices, ¿verdad? Soy esto y pues no estoy a gusto.
Lo primero es aceptarlo. Lo segundo es identificar cómo nos afecta. O sea, cómo a ti en lo personal te afecta. Todo mal hábito hace daños personales, a final de cuentas. Ya sea físicos, emocionales, psicológicos. Necesitamos saber cómo nos afecta y cómo afecta a otros ese mal hábito, ese vicio que tenemos.
Sí, si el vicio es ir a apostar el dinero, Fernando, pues pones en una situación de riesgo a tu familia, te vuelves mentiroso, usas tiempo que deberías de usar para disfrutar a tus hijos o para ejercitarte en esas cosas. Y el tercer paso, bueno, pues es buscar un sustituto. Si vas a apostar mucho o si bebes para liberar el estrés, pues hay otras maneras de hacer cosas, porque acuérdense, un hábito es una acción que se repite. Entonces trata de hacer una acción que sustituya a esta, pero que sea buena. Por ejemplo, hacer ejercicio, leer o ver películas con tus hijos, ¿verdad? Eso es mucho mejor. Si tú te comes las uñas cuando estás nervioso, pues mejor haz ejercicios con las manos y te vas a poner así como Popeye.
Benito, uno de los programas que tuvimos aquí es cómo llevar una vida saludable, ¿verdad? Y en eso, en la vida saludable, lo que tú mencionas ahorita es muy cierto. O sea, ¿cómo podemos sustituir los vicios? ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a cambiarlos por algo que sea realmente saludable? Y muchas veces es cuestión de enfoques. Si a mí me gusta apostar en lo personal, dice, bueno, y si juego dominó, y el dominó ni siquiera jugarlo sin dinero, de todos modos es divertido. Es, hay quien dice que no, pero realmente se puede y es todo lo que se necesita. Entonces, se puede cambiar, ¿verdad? Se puede hacer esa modificación, y yo creo que eso es lo importante, ser capaces nosotros de encontrar esos sustitutos.
¿Cuál sería el cuarto paso? Evitar las personas o situaciones que te acercan a esos malos hábitos. Básicamente, no te juntes con los que lo hacen. No te juntes conmigo y no me acompañas al Alcohólicos Anónimos. Y finalmente, el quinto paso es premiarse. Cada cada pasito bueno que demos es de, exactamente, si dejas de apostar y vas con tus amigos, siéntete a gusto, disfrútalo, prémiate, date una vueltecita por ahí, cálmate y olvídate de lo malo. Entonces ahí están las recomendaciones, Fernando, muy sencillos: aceptar que hacemos algo malo, medir las consecuencias negativas, buscar un sustituto, un hábito bueno, una acción buena que se vuelva hábito, no juntarnos, no exponernos a lo que nos lleva a lo malo y finalmente gozarlo, premiarnos el haber hecho de un vicio una virtud.
Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros. Regresamos en un momento. Pues gracias por continuar con nosotros en este su programa Negociando. Le recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 83-36-4203 y el 83-36-61-62. Usted puede acceder a nuestros programas pasados en negociandoudem.net. negociandoudem.net, y también nos pueden mandar un correo a negociandoudem@gmail.com. ¿Cómo mejorar nuestros hábitos? Hemos mencionado la definición de hábitos. En los buenos hábitos son las virtudes, mencionamos las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, y también mencionábamos los hábitos moralmente malos, que son los vicios. Algunos tipos de vicios que hablábamos eran la pereza, la intemperancia, la lujuria, la comodidad, la avaricia, la vanidad, la autosuficiencia, la susceptibilidad y la rebeldía, entre otros. Benito, ¿cuáles son aquellas causas? ¿Por qué se generan los malos hábitos?
Las podemos encontrar en la literatura, Fernando, en muchos lugares. Ahorita estamos usando sitios de páginas web, libros que encontramos sobre el tema. Hay un sitio web que se llama corazones.org. Hay otra serie de blogs padrísimos de Sebaselis. La primera es con S y luego con C. Sebaselis, recomendaciones, malos hábitos, buenos hábitos. Manuel Gross también escribe mucho al respecto, y por supuesto el libro que mencionábamos, Vicios y Virtudes, del padre Alejandro Ortega. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos malos hábitos? ¿De dónde viene todo eso? Pues de algunas acciones, de algunas circunstancias, de algunas explicaciones que nos llevan a entender el fenómeno. El primero, Fernando, es que le echamos la culpa a los demás. Lo mencionamos muy seguido, pero es bien importante tenerla en cuenta. Uno debe de ser responsable de su propia vida, dejar de culpar a los demás, y es una actitud muy común en las personas que tienen vicios, que tienen hábitos malos, el estar culpando a los demás, al jefe, a la gente que lo hace enojar, a los hijos que no lo pelan, a que no tiene suerte, a que se junta con puros amigos que no lo dejan alejarse, etcétera, etcétera, de esas cosas. Entonces uno debe pensar, ¿a poco culpar a los demás te hace una mejor persona? Y la respuesta es obviamente que no, ¿verdad? Entonces, la primera causa es culpamos a otros, vamos quitándonos esa inteligencia, ese chip de nuestra mente, y verán cómo las cosas cambian.
Benito, y en esto de culpar a los demás, incluso es una falta de madurez. Lo hemos mencionado en otros programas, lo principal es aceptar la responsabilidad, como tú mencionabas. Sí. Me equivoqué, y se vale equivocarse, o se equivocó alguien de mi gente, del área a la que yo soy responsable, y por lo tanto la responsabilidad es mía, y por lo tanto es mi equivocación, a final de cuentas soy responsable de eso, pero es aceptarlo, es no pasar la pelota de un lado a otro. Y yo creo que es uno de los hábitos, una de las causas que genera más el hecho de no hacernos responsables de nosotros mismos.
Es decir, tengo mala suerte, es culpa del mundo y no es culpa mía. Claro que no.
Y es porque llovió y porque no llovió y porque vivo en México y porque, o sea, todo lo que podemos poner de excusa, ¿verdad? Ese es uno. ¿Cuál sería otro?
Otro es dar soluciones mediocres. Es decir, nos damos cuenta que queremos mejorar un vicio, resolver un vicio, superar un vicio, y a la hora que queremos ponernos la medicina, pues nos queremos tomar una aspirinita chiquita. Cuando tú ves un papá que tiene un hijo que está muy enojado o que no quiere hacer la tarea y le da un dulce, para calmarlo, para convencerlo, pues esos niños se vuelven peores. Exactamente hacemos lo mismo, Fernando, cuando queremos resolver un hábito y nos tomamos un caramelito, ¿verdad? Nos damos satisfacciones que no son necesarias, pero son inmediatas y urgentes. Y lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer, y de repente ya tenemos un hábito malo, un vicio. Debemos de pensar más bien en cómo tomar decisiones que funcionen ahora y también van a funcionar en un año después de hoy, o en 5 años después de hoy, o en 15 años después de hoy. Si tú sabes que estás resolviendo un mal hábito, un vicio, y das una solución a medias, en un mes vas a tener otra vez el mismo problema, cualquiera que este sea. estar pasado de peso, estar peleado con todos en tu familia, no tener nada de dinero en el banco o estar de corajudo todo el día en la oficina. Eso pues es porque usamos soluciones mediocres, hay que evitarlas.
Benito, y la cuestión de las soluciones mediocres es un enfoque muy, lo que yo le llamo miope, o muy a corto plazo. Y es el hecho de no sacrificar muchas veces lo que tenemos en la actualidad por un enfoque a largo plazo, ¿verdad? Prefiero la comodidad de ahorita que el invertir y tener la comodidad por muchos años después, ¿verdad? Y eso es algo, se ve en los países tercermundistas, se ve en los países subdesarrollados, que nos falta mucho hábito por realmente cambiar para poder tener soluciones de largo plazo. Prefiero poner 10 veces un pavimento equivocado que poner un pavimento de buen calibre que me va a durar muchos años, aunque me lleve más tiempo hacerlo y aunque me cueste más ahorita. Y es una de las cosas que necesitamos tener directamente y pensar, sobre todo cuando pensamos de soluciones a largo plazo, cuando pensamos en dar soluciones que resuelvan. Y una de las causas de los malos vicios es el tener estas soluciones mediocres que tú mencionabas.
Y eso es obvio cuando ves una persona que gasta mucho dinero y de repente dice, este mes no gasto nada. Y es cierto, no gasta nada. Pero el siguiente se truena todo lo que cerró y lo que se va a ganar ese mes. Entonces tú dices, ¿de qué sirvió? Pues fue una solución a medias. ¿Qué más, Fernando? ¿Qué más explica que tengamos malos hábitos?
Tomar decisiones basadas en miedo, Benito. Es una de las cosas, como se dice, el miedo no anda en burro. Y es una cuestión donde si buscamos realmente nuestro desarrollo personal, necesitamos arriesgar y necesitamos tomar decisiones valientes, no basadas en el miedo. Y esa es una de las cosas, yo creo, que afecta mucho al mundo latino, ¿verdad? Uh-huh. Estamos acostumbrados a ser pisoteados, nos dejamos ser pisoteados. El hecho de decidimos en base a miedo, hago esto porque puede suceder esto, pero no porque es la razón correcta de hacerlo. Y es una de las cuestiones que es complejo, y pues muchas veces sí necesitamos apoyar a nuestros hijos, irlos guiando para que vayan en un camino en donde se puedan tomar riesgos adecuados y se puedan tomar decisiones no basadas en el miedo.
Fíjate qué interesante. La cuarta explicación de por qué una persona no puede superar sus malos hábitos, Fernando, tiene mucho que ver con eso y dice dejar todo para después. Tuvimos un programa aquí que se llamaba procrastinación, que es ese hábito de dejar todo para después. Es la estrategia del avestruz, ¿verdad? De escondernos y esperar a que el mundo gire y nosotros no tener que ver nada con eso, ¿verdad? El refrán popular dice claramente, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, las personas que nomás no empiezan a ahorrar, las personas que nomás no empiezan a hacer ejercicio, nomás no dejan de ser mentirosos o presumidos, es porque lo dejan para después, ¿verdad? No tienen esa energía que se necesita para emprender el cambio hoy, ¿verdad? Yo vi una camisa de esas divertidas, Fernando, que decía, las 10 razones por las que dejo todo para después. Y está en blanco la lista, ¿verdad? O sea que ahí luego la completo, carnales. Pues claro que no, hazla ahorita, ¿verdad? Entonces, dejar todo para después explica, acompaña a la gente que tiene vicios.
Como tú decías, un programa lo dedicamos exclusivamente a eso, de procrastinar. El quinto, Benito, razones por las cuales tenemos malos hábitos, tenemos vicios. El esperar el mejor momento. El esperar porque algo pase. Y la famosa anécdota de la persona que se está ahogando y que dice, Dios mío, sálvame. Y llega alguien en una lancha y le dice, venimos a salvarte. No, no, Dios me va a salvar. Y después le llega un helicóptero, venimos a salvarte. No, no, Dios me va a salvar. Y así le van llegando diferentes personas que lo quieren salvar. Y al final, ya cuando está ahogando, dice, Dios, nunca me salvaste. Y dice, no, pues te mandé una lancha, te mandé un helicóptero y todo esto, ¿verdad? En otras palabras, es ayúdate que yo te ayudaré. Y no esperes a que llegue el barco. O sea, no esperes a que llegue ese momento. No esperes a que llegue alguien en el barco y te lleve a tu destino. Si tú, uno necesita construir su barco. Los mejores momentos nunca van a llegar. O sea, no existe el mejor momento. Uno lo crea. O sea, no es esperar ese mejor momento. Y también yo pongo mucho el ejemplo donde cuando yo tengo una computadora, me va a suceder esto. Cuando yo tengo una grapadora, voy a tener todos mis papeles organizados. Cuando, y no es cierto, nunca sucede. No es el hecho de que no tenga algo. Cuando yo tenga un escritorio mejor, cuando yo tenga una oficina más grande, cuando yo tenga una casa más grande, voy a tener todo ordenado, voy a ser feliz. Y no, esos momentos nunca llegan, ¿verdad?
Es la con lo que tengo. La gente que está como aplazando, pensando que va a haber un mundo mejor. Y pues por lo pronto ya perdiste el día de hoy o esta semana o este mes sin disfrutar lo que tienes, sin mejorar lo que eres, esperando un futuro que muy probablemente no va a llegar. Otra de las cosas que acompaña, de las características que acompaña, distingue a los viciosos, Fernando, a la gente que tiene malos hábitos, es que son flojos, son perezosos, les falta energía. Alguna vez discutimos, amigos, se acordarán, un comentario que nos mandó uno de ustedes, un amable radioescucha, que decía: el fenómeno este de que el jefe le da el trabajo a una persona que tiene un chorro de trabajo y no se lo da a uno, a otro colega que está desocupado. Y la razón es porque el que tiene mucho trabajo trae una dinámica de trabajar tan rápido que va a sacar ese trabajo. Y el flojo, para hacerlo empezar a trabajar, va a ser bien difícil. Entonces, eso, esa pereza distingue a la gente que no es virtuosa, ¿verdad? Es uno de los hábitos más comunes en las personas que tienen vicios, ¿verdad? Es primo de la procrastinación, es cierto, pero incluso degrada la vida propia, ¿verdad? Yo creo que aquí, Fernando, los ingredientes para resolverlo son dobles: mucha energía y mucha motivación. O sea, tienes que encontrar algo que te dé energía para trabajar y tienes que encontrar algo que te guste, que tú quieras hacer, que tengas pasión y lo vas a hacer. Pues ya ves que dicen por ahí, bueno, hasta me pagan por hacer eso y es súper divertido. Bueno, encontraste algo donde tú tienes tu pasión.
Benito, y finalmente otra de las características de las personas con malos hábitos, con vicios, es el actuar por impulso, el explotar, el no pensar las cosas, el simplemente dejarnos ir, el tener ira, el tener euforia. Y eso no son para nada, no nos ayuda para nada. Y vemos excusas de las personas. Es que pensé que de esa manera yo iba a hacer que las demás personas actuaran. Sí, pero ya te llevaste a esas personas. Ya causaste daño. Ya afectaste una relación que puede ser de amistad, puede ser con tus hijos, puede ser con tu pareja, y a la larga va a romper algo mucho más fuerte. Entonces, el actuar por impulso no es nada bueno.
Oye, yo me acuerdo, Fernando, un cuate me dijo que debía un chorro de dinero en la tarjeta. Y más de ratito, le dije: qué bonita chaqueta traes. Trae una chaqueta de cuero, de verdad, chido, James Dean. Y él me dijo: oye, es que fuimos allá al otro lado de compras y yo vi que los niños compré y compré y mi vieja compré y compré. Ah, no, dijo. Y dijo: agarré esta tarjeta y pues pasé la, perdón, agarré esta chaqueta y pasé la tarjeta. O sea, actuó por impulso, ¿verdad? La necesito, no la necesito, la puedo pagar, no la puedo pagar. Él se emocionó y compró su tarjeta, su chaqueta, vio que todos compraban. Y pues ahorita está pagando, ¿verdad? Eso es actuar por impulso. Qué interesante, lo tenemos todos.
Y realmente el actuar por impulso nos trae muchos arrepentimientos, muchas lágrimas, desgraciadamente. Pues muy bien, gracias por continuar aquí con nosotros. Regresamos en un minuto. Pues gracias por continuar con nosotros en este subprograma Negociando Cómo Mejorar Nuestros Hábitos. Benito, hemos tratado este tema hoy y nos queda un segmento corto, realmente ya pocos minutos, y quisiéramos cubrir todo: recomendaciones para mejorar nuestros hábitos por una parte, y también otro tema interesante con el que queremos cerrar son algunos hábitos para mejorar nuestra productividad en el trabajo.
Fantástico, pues vamos empezando con las recomendaciones para mejorar los hábitos normales, para ser unas personas, hombres, mujeres virtuosos. Y el primer hábito, la primera cosa que debemos de hacer para mejorar los hábitos es enfocarse en un solo hábito a la vez. Cambiar las costumbres, Fernando, es súper difícil, súper difícil, súper difícil. Pero si tú te concentras en cambiar una cosa a la vez, la pereza, la intemperancia, el decidir todo sin pensar las consecuencias, si lo hacemos deliberadamente, verán cómo al cambio de 6 meses, 1 año, 3 años, nos volvimos en personas súper diferentes. Amigos, si quieren mejorar, enfóquense en un solo hábito a la vez, una semana, un mes, un semestre, y luego que lo tengas dominado, al que sigue.
El número 2 sería, Benito, crear un plan y ponerlo, lo que le llamamos, en blanco y negro. En otras palabras, ponerlo en papel. O sea, no se trata de que lo traigo en la cabeza, que creo así, sino realmente es crear el plan: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ir enfocando? cómo me voy a ir enfocando en qué hábito a la vez y cómo lo voy a hacer. Y no basta con tener nada más el plan, sino necesitamos tenerlo en blanco y negro escrito.
En el mismo sentido, uno, cuando ese no es un plan, Fernando, que se haga a la primera. Uno lo debe escribir, guardarlo, y a los 2-3 días lo revisas otra vez, vuelves a ver tus fortalezas, tus debilidades, tus vicios, tus virtudes, y luego lo pules y ahora sí lo pones a trabajar. No es una cosa, amigos, de un día. Una siguiente recomendación para tener mejores hábitos es crear planes chiquitos. Si ya creamos un plan con el que queremos cambiar nuestra vida, pues ahora vamos a hacer ese problemota en problemitas chiquitos que podamos ir resolviendo. Por eso hice enfocándonos en uno, ¿verdad? Esa es una estrategia que le ha permitido ser ganadores a muchas personas, porque permite distribuir mejor pues tu energía, tus cargas de trabajo. Hacer un mini plan para esta semana, para este mes, y ahí vas abordando las siguientes etapas.
Benito, y finalmente, una de las reglas del dominó dice que son las R's. No puedo decirlas aquí todas, pero se dice que respeta, repite. Y aquí se habla de repetir, y repetir, y repetir. Nos caemos y volver a repetir. Conforme vayamos repitiendo, lógicamente, se va volviendo en hábito eso que vamos planeando. Eso que ya lo hemos pensado y hemos decidido hacerlo. La única manera de lograrlo es repetir, repetir y repetir.
Y por eso dicen, Fernando, que cuando, amigos, ustedes seguramente habrán oído esto alguna vez, pero dicen que cuando uno logra hacer 16, 20, 25 veces de manera periódica una actividad, una acción, un comportamiento, ya lo volvimos hábitos. Por ejemplo, si quieres cenar poquito, ligerito, pues tienes que hacerlo, digamos, por unos 25 días, 4 semanas. Cenar bien, bien poquito, quiero decir, de lunes a viernes, y el sábado cena lo que tú quieras, hombre, el domingo más o menos. Y otra semana, a las 4 o 5 semanas ya lo dominaste. O si quieres hacer ejercicio en la mañana, pues igualito, ¿verdad? No son 4 días. Si al 7º día abandonas la misión, pues todavía no te has encariñado, todavía no se te ha hecho hábitos, 25 días. Ahí están las sugerencias, amigos, para tener mejores hábitos. Y vamos a cerrar esta emisión el día de hoy con los hábitos, pues, que distinguen a las personas que son muy productivas en el trabajo, Fernando. Es padrísimo ver una persona que saca la chamba, que es eficiente, que da buenas soluciones, que progresa, y ves a otros compañeros que pues nomás no empujan. Vamos a hablar entonces de los hábitos que distinguen a esos primeros, a los que son ganadores, a los que sacan la chamba.
Benito, pues va relacionado con lo que mencionábamos hace un momento. Cuando hablamos de cómo mejorar nuestra productividad en el trabajo, el primer hábito, el primer paso es definir nuestros objetivos claramente. O sea, es identificar cuáles son nuestros objetivos y sobre todo visualizar mentalmente cuáles son los resultados que queremos tener. Ver qué resultado, hacia dónde quiero llegar, cuál es el objetivo que busco.
Otro hábito que tienen los fregones en la chamba, Fernando, es que llegan en la oficina en la mañana, o a la fábrica, o al almacén, o a la tienda, o a la línea de autobuses, y dicen cuáles son las 3 tareas clave que tengo que hacer el día de hoy. Y no se van a su casa si no las han terminado, porque van a salir juntas, van a salir llamadas, van a salir tours, va a salir el jefe que si limpiamos aquí, que si ordenamos allá, pero a ti no se te olvida que estas 3 tareas son bien importantes. Hablarle a 2-3 clientes, sacar una línea de crédito en el banco y a lo mejor comprar materiales. Y tú dices, pues todo lo demás es menos importante, ¿verdad? Concéntrate.
Otro de los hábitos es aplicar el principio de Pareto a nuestro trabajo. Es decir, ¿cuáles son aquellas tareas, el 20% de todas las tareas que realmente dan el 80% de los resultados que queremos lograr, que nos hemos fijado claramente para ser productivos? O sea, ¿cuáles son aquellas pocas tareas que si realizo eso de la mejor manera y sobre todo exitosamente, me dan los resultados que quiero lograr?
Fíjate, muchas veces presumimos, Fernando, y las mujeres tienen más esta capacidad de decir, soy multitasking, puedo trabajar en 5 o 6 cosas a la vez, pero lo que sí está probado es que un hábito de la gente muy productiva es que evitan ser multitarea en todo momento. Es decir, se enfocan en una tareita, se concentran, no la sueltan hasta que la terminaron o hasta que le avanzaron mucho, particularmente si es compleja, porque si queremos hacer un cachito aquí, un cachito allá, un cachito en acullá, pues simplemente el tiempo que nos lleva a concentrarnos, calentar motores, hay mucho desperdicio. Lo mejor es no evitar ser multitarea y enfocarse en una cosa.
La otra es realizar tareas sencillas por montones, por lotes, lo que se llama. En otras palabras, hay cuestiones que nos llevan poco tiempo, como hacer llamadas, como contestar a lo mejor un correo, pero es concentrar todo eso al mismo tiempo. O sea, no es contestar un correo y luego dentro de media hora contesto otro y dentro de... No, sino digo, a tal hora voy a hacer estas llamadas que tengo pendientes, voy a contestar estos correos y después me concentro en las actividades clave, en las actividades importantes. No quiere decir que las actividades rutinarias no las tenga que hacer, pero hacerlas todas de una manera conjunta porque son actividades breves que me quitan tiempo, pero que las puedo juntar para poder realizarlas en poco tiempo.
Otro hábito que mejora la productividad es eliminar distracciones. Yo me acuerdo de un compi allá en la escuela, Fernando, que él no podía estudiar en equipo y decía, no, raza, no es que no los quiera, pero si yo voy con ustedes me distraigo. Él estudiaba solo en su cuarto, en un rinconcito. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar distracciones. Puede ser el teléfono, puede ser el correo electrónico, puede ser la gente que pasa en el pasillo, puede ser el Outlook o el navegador de internet. Entonces encuentren la manera en que no te distraes, que puedes trabajar 1, 2, 4 horas seguidas sin distraerte y procura ese ambiente de trabajo.
Benito, la siguiente es interesante, un poco confusa tal vez, o muy relacionada con otra que le sigue, que es practica la procrastinación creativa. Dice, a nadie nos gusta, más bien todos tenemos ciertas tareas que no nos gusta realizar, ¿verdad? Eso es un hecho. Y por lo tanto procrastinamos con esas tareas, las dejamos para después. Dice, bueno, busca dentro de esas tareas aquellas que no van relacionadas con los objetivos de la organización o con tus objetivos personales y creativamente deséchalas, ¿verdad? Es complejo, por eso no es, es algo que se oye bonito, pero no es fácil de hacer. O sea, ser creativos en desecharlas para poder enfocarnos en aquello que sí nos gusta. Y en aquello que sí agrega valor, sobre todo si estamos hablando de la productividad laboral.
O si la procrastinas, como dice aquí creativamente, como señalas tú, pues a lo mejor al final vas a tener muy poco tiempo y la vas a hacer por encimita para cumplir. Está bueno, pues sabes que no agrega valor, ¿para qué te pules en eso? El siguiente consejo, Fernando, lo hemos repetido, pues yo no sé si 20 o 50 o 100 veces aquí negociando, amigos. Si voltean los ojos para arriba así como diciendo otra vez... Lo vamos a repetir 1000 veces más, pero un hábito de la gente efectiva, de los que tienen buenos hábitos, es el hábito de saber decir que no.
Benito, 16 de febrero del 2011, nuestro tercer programa fue Aprendiendo a Decir Que No, y no sé si Checo ya aprendió a decir que no o no.
Ya tenemos 2 años con la misma cantaleta, pero pues la gente tenemos un espíritu de servicio que nos lo puso ahí Diosito, ¿verdad? Un espíritu de complacer a los demás, un espíritu de no saber rechazarlos. Entonces eso nos hace terminar con muchas cosas que no nos corresponden, que no sabemos hacer o que no agregan valor. Hay que tener el coraje, la disciplina de decir, ¿sabes qué? No le entro, punto, y ponte a hacer las cosas que agregan valor.
Benito, y por último, otro hábito más para mejorar nuestra productividad es domina la tecnología que tienes a tu alcance antes de pedir más tecnología nueva. En otras palabras, con lo que tenemos de softwares, con lo que conocemos de los equipos que tenemos, ser capaces de dominarlos de una manera correcta, ¿verdad? Antes de empezar a cambiar. Todavía tenemos un teléfono, a lo mejor la versión 3, 4, y todavía no lo dominamos y ya estamos comprando la 5, 6, 7, ¿verdad? Y eso nos sucede frecuentemente, me sucede a mí en lo personal, cuando realmente deberíamos de aprender a utilizarlo de la mejor manera y ya después compro otra versión, pero no acabamos de utilizar lo que tenemos.
Este programa, Fernando, nos lo pidieron muchas veces nuestros amables radioescuchas. Ahí lo tienen, amigos, cómo mejorar nuestros hábitos. Dijimos que hábitos buenos son virtudes, los malos son vicios. Y cuando uno deliberadamente resuelve los malos y practica malos buenos, se vuelve un hombre, una mujer virtuosa, ¿verdad? Un hombre, una mujer bueno. Y yo creo que eso es a lo que debemos de aspirar todos, Fernando.
Pues muy bien, gracias por estar con nosotros en este subprograma Negociando. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Radio UDEM. Muy buenas tardes.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presentó Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.